97.4, 105.6 FM y 1224 Onda Media. COPE en la provincia de Albacete.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:34 de la tarde, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comienza en COPE El Espejo de Albacete en su edición diocesana. Reciban el saludo de Ángel Sánchez en control y de un amigo, José Joaquín Tárraga. Hoy es viernes 28 de marzo de 2014. El martes celebrábamos el Día de la Anunciación, una jornada para sonreír a la vida. Porque la vida es maravillosa, un don, un regalo. Porque amamos la vida y la protegemos desde el momento de su concepción hasta su muerte. Porque defendemos y apoyamos la vida de los que sufren y son olvidados. Decir sí a la vida es decir sí a Dios y tender la mano a la esperanza en la crisis, en la debilidad y en el sufrimiento. Y nosotros cada viernes seguimos tendiendo la mano de la amistad a todos nuestros oyentes, que semana tras semana son fieles seguidores del Espejo de Albacete, un programa con toda la actualidad de la iglesia más cercana, la de Albacete y la de su provincia, la de la diócesis. Ya saben que vamos a estar con todos ustedes hasta las 2 de la tarde y en directo. Y antes de meternos de lleno en este espacio, en las noticias, vamos con ese adelanto de temas que vamos a tratar en nuestro programa de hoy. Antoni Jiménez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Joaquín.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, hay días mejores, ¿eh?
Bueno. Oye, cuéntanos, ¿qué vamos a ver en nuestro espejo de hoy?
Hoy en nuestro programa hablaremos de la Semana de la Familia que hemos vivido estos días. Recordamos que el lema ha sido padres, hijos y redes sociales. Sin duda, un interesante tema.
De todo esto vamos a hablar, pero antes vamos a ver esa actualidad en nuestra diócesis.
Sí, nuestra primera cita es esta tarde en la catedral porque permanecerá abierta 24 horas continuadas para ofrecer un lugar de acogida a todos los que buscan respuestas en sus vidas. Será desde las 8 de la tarde de hoy viernes a las 8 de la tarde de mañana sábado. Se trata de una iniciativa para acercar y favorecer el encuentro con los alejados de la fe o personas que buscan a Dios. Durante las 24 horas se ofrecerá el sacramento de la reconciliación y la adoración eucarística. Julián Ross es el párroco de San Juan.
Es una iniciativa que surge del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización en sintonía con el Sínodo de los Obispos de la Nueva Evangelización y que nace pues desde la Iglesia de Roma, pero para como una propuesta a la Iglesia del mundo entero. Se trata de pues pasar 24 horas enteras una iglesia abierta en cada diócesis o en cada lugar para poder facilitar pues el encuentro de las personas con Dios. Lo que se pretende sobre todo es dar una opción a la nueva evangelización, es decir, a que las personas que vivimos la alegría del Evangelio podamos tener una opción para invitar a amigos nuestros que han abandonado la fe, que la han perdido, incluso a personas que no creen, para poder acercarse a una iglesia donde en un ambiente de serenidad, de paz, pues poder encontrar personas con las que dialogar acerca de su situación, para encontrarse consigo mismos, quien quiera celebrar el sacramento de la confesión y también quien quiera pues tener un rato de adoración ante el Santísimo que estará expuesto durante esas 24 horas. Aquí en Albacete nos uniremos a la iniciativa del Papa, que la empezará en Roma a las 5, aquí lo empezaremos en la catedral a las 9 de la noche, después de la misa de las 8, dejaremos al Santísimo expuesto hasta el día siguiente, a la misa de las 8, en la que clausuraremos las 24 horas. Invitar a todas las personas que lo deseen, sabiendo que la catedral estará abierta durante todo ese periodo, e invitar sobre todo a los jóvenes para que puedan pues también invitar a sus amigos jóvenes a buscar ese camino de encuentro con uno mismo y con Dios, que es lo que se pretende con esta iniciativa.
Esta iniciativa se abre la catedral a las 8 hasta las 8 de mañana. Y como colofón, ¿qué tenemos, Antonio?
Tenemos misa y recital de la Escuela Gregoriana de Murcia en la Santa Iglesia Catedral mañana sábado, día 29 de marzo, a las 8 de la tarde, organizada por el Instituto Teológico Diocesano de Albacete dentro del curso Guía del Patrimonio de la Diócesis de Albacete 3.
Y de la ciudad de Albacete nos vamos a Munera.
Sí, porque la Hermandad del Beato Bartolomé Rodríguez Soria de Munera acoge al seminarista Roque Martínez Olmos. El acto de apadrinamiento será dentro de la celebración de la Eucaristía, que se celebrará el domingo día 30 a las 12 de la mañana en la parroquia de Munera.
Eso será en Munera el domingo, pero la semana que viene tenemos Via Crucis.
Así es, el equipo de pastoral del Secretariado de Enseñanza nos anima a participar en el Via Crucis para colegios e instituciones institutos que han preparado para el viernes 4 de abril a las 5 de la tarde en la catedral. Este Vía Crucis está preparado con distintos recursos y dinámicas para que puedan participar la mayoría de niños y jóvenes asistentes. Cada estación será dirigida por un centro.
Seguro que está muy bien, no se lo pierdan. Y para el fin de semana que viene tenemos la Jornada Diocesana Educativa.
El Secretariado Diocesano de Enseñanza organiza la Jornada Diocesana Educativa, dirigida a todo aquel que siente la inquietud de formarse para llevar a cabo la difícil y a la vez apasionante tarea de educar. Padres, profesores, abuelos, catequistas u otros agentes de pastoral. Este año tiene como tema familia. Más escuela, misión común. Será el sábado 5 de abril de 10 de la mañana a 2 de la tarde en la fábrica de harinas. Elvira Navarro es quien organiza esta jornada.
Vamos a celebrar esta jornada pues con un tema concreto que es pues dedicado a la escuela y a la familia, porque los padres hoy día están muy preocupados por la transmisión de la fe de sus hijos, por la transmisión de los valores, parece que se descuelgan de toda tradición y de norma. Entonces, bueno, pues siguiendo las orientaciones pastorales, vamos a hacer pues hincapié en esta formación que va pues destinada no exclusivamente a un espacio propio de los jóvenes, sino a los dos espacios propios de los jóvenes, que son la escuela y la familia. Pero sobre todo pues la dirigimos a toda persona que se siente con esa inquietud de formación, porque tanto los padres, que son responsables de sus hijos, de transmitir la fe en la familia, como en la escuela, que son responsables de transmitir la formación religiosa y moral, como también a los catequistas, que son responsables de transmitir esa fe y esa vivencia y ese testimonio, ¿no?, y iniciarlos en la fe cristiana. Es decir, va dirigida a todo educador. Recordaros que el ponente será don José Ignacio Prat Mora y el testimonio será Juan Miguel Domínguez Prieto, hermano de Pablo Domínguez, el sacerdote que se le hizo un homenaje en la película En la última cima.
Me parece muy lejano, pero ya ha llegado. Apunten en su agenda el tradicional Vía Crucis diocesano en Cortes.
Así es, porque el domingo 6 de abril, quinto domingo de Cuaresma, tendremos, como en años anteriores, el Vía Crucis diocesano al Santuario de Cortes, que pretende, desde sus orígenes, ser como nuestro gesto colectivo penitencial. Comenzará en el lugar indicado a las 4 de la tarde para terminar con la Eucaristía al llegar al santuario. José Antonio Avellán es párroco de Nerpio y vicario episcopal de la Sierra.
Me dirijo a todos vosotros, en movimientos, comunidades cristianas, a todos los que nos preocupa el tema de la familia, a participar de forma y manera diocesana, en conjunto, en unión, a realizar un Vía Crucis con un sentido muy particular, que es el de la familia. Hay aspectos, facetas, objetivos, sectores pastorales que cada año nos preocupan a nivel diocesano. Pues este año nos preocupa mucho el tema de la familia. Os invito a todos a que participemos y hagamos un Vía Crucis con un sentido profundo, en el más amplio sentido de la palabra, maduro y concreto en cada uno de en qué fallamos, como familia. Que también hagamos un esfuerzo por decirle a toda la persona débil, dependiente, bienaventurado de hoy, pobre de hoy, humilde de hoy, pues que son los llamados por el Señor a ser esos dichosos. Os invito a todos a que ese rezo del Vía Crucis sea también punto de partida, de simiente, de removernos interiormente a trabajar todos los sentidos y ambientes que toquemos por favorecer ese grupo humano que es la familia y que es célula del amor, de la vida, del sentido social que tenemos en esta tierra.
Y recordamos a nuestros oyentes que pueden estar muy unidos a nuestro espacio El Espejo de Albacete.
Sí, pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico mcs@diocesialbacete.org o a través de nuestros perfiles en Facebook o Twitter.
Esperamos sus comentarios, todo a través de las redes sociales, que cada vez somos más, Antonio.
Ya somos 560 y alguno.
Bueno, subiendo. Nos vamos al Rincón de Caritas.
Bueno, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Seguimos con esa actualidad de Cáritas y nos cuentas.
Mañana sábado a las 7 de la tarde en el Santuario de Fuensanta, el ayuntamiento de esta localidad nombrará a Pepe Carrión hijo adoptivo. Uh-huh. Lleva 39 años en Fuensanta y 27 años en Cáritas. Entonces, bueno, pues compartir esta, yo creo que esta hermosa noticia.
Y le damos la enhorabuena desde aquí.
Por supuesto. El lunes en Cáritas clausuraremos un pretaller. Los pretalleres que se vienen haciendo en Cáritas van encaminados a gente que tiene menos de 30 años y que tiene pues unas condiciones, a lo mejor no han acabado sus estudios, están en una situación un poco complicada. Y entonces, bueno, pues están 5 meses formándose, hacen prácticas también en empresas y, bueno, pues para nosotros esto es una satisfacción y por eso lo quiero aquí compartir. Uh-huh. El martes a las 5 de la tarde nos formaremos en el Obispado con una charla que nos dará don Javier Avilés, que se llama Vivir la fe en tiempos neoliberales. Estamos convocados pues todos los grupos parroquiales de Cáritas. Y bueno, pues ahora vamos a la universidad, porque el miércoles y el jueves habrá una jornada sobre derecho y pobreza que organiza la Facultad de Derecho, Cruz Roja y Cáritas. Y se estudiarán problemas pues como la vivienda y los derechos, la prisión y los derechos de las personas, todo eso enfocado pues a la pobreza y a la situación de las personas más desfavorecidas. Creo que es muy importante nuestra presencia en la universidad. El jueves nos reuniremos en el arciprestazgo número 3 en la parroquia de San Juan para ir construyendo familia y formándonos en nuestra campaña. Y casi que ya de vértigo termino.
Mucha actividad.
Mucha actividad. Y termino con una frase del Papa Francisco de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, que dice así: todos los cristianos estamos llamados a cuidar a los más frágiles de la tierra.
Pues te esperamos la semana que viene.
Si Dios quiere, aquí estaré.
La librería Biblos te trae cada domingo la recomendación del libro de la semana. Síguenos en COPE.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:45, con el lema Padres, Hijos y Redes Sociales, hemos celebrado la tradicional Semana de la Familia alrededor de la fiesta de la Anunciación. Hoy en El Espejo hablamos de familia, evangelización y redes sociales, pero antes Antonio Jiménez nos presenta a nuestro invitado de hoy.
Nuestro invitado de hoy es José Gabriel Vera Berlogui. Es sacerdote y periodista. En la actualidad es el director del secretariado de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social en la Conferencia Episcopal Española. Es además profesor de comunicación institucional en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra. En la diócesis de Pamplona, Tudela, es el responsable de la pastoral de sordos y vicario parroquial de El Salvador de la capital navarra. Asumió la dirección en la diócesis del Seminario La Verdad desde 2001 hasta 2011. También ha trabajado en COPE, Iglesia en Navarra, y desempeñado desde 2009 hasta el 2011 las funciones de consejero delegado de Popular Televisión en Navarra. Sencillamente, el José Gabriel Vera.
José Gabriel Vera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Has venido a Albacete para hablarnos de las redes sociales. Un mundo apasionante, ¿no?
Es un mundo apasionante, es un mundo interesante en el que pasan muchas cosas, muchas de ellas muy buenas y algunas no tan buenas. Y entonces creo que es un mundo que tiene muchas caras y que creo que vale la pena conocerlas, porque sobre todo las tenemos ahí, las tenemos que usar y son tan bien para nosotros. O sea que...
Y la Iglesia las usa y las debe usar.
La Iglesia las usa bastante, las usa la gente de la Iglesia, las personas individuales, las parroquias, los movimientos, las instituciones, y la Iglesia, digamos, institucional, también utiliza las redes sociales. Las debe usar porque está en el mandato del Señor, y anunciad el Evangelio en todo el mundo. Y ahora está un mundo digital entero en el que la gente vive, en el que hay que anunciar el Evangelio a la gente que allí vive. Por tanto, es una realidad actual, usamos las redes sociales en la Iglesia, y es una necesidad de futuro, debemos usar las redes en la Iglesia.
Eres secretario de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social de la Conferencia Episcopal. Tiempos nuevos, el Papa Francisco, nuevo presidente también de la conferencia. un aire nuevo, ¿no?, de la Iglesia. ¿Cómo se vive dentro de la Comisión Episcopal de Medios todo este...?
Bueno, yo creo que como lo estamos viviendo toda la Iglesia, con muchísima ilusión, con muchísima esperanza, se están como encendiendo a lo mejor rescoldos de vida cristiana que el tiempo había dejado un poco oscurecidos, y ahora este aire un poco fresco, un poco nuevo, está revitalizando la fe de las personas particulares, la vida cristiana de muchas comunidades. Bueno, también nosotros lo vivimos así en la Conferencia Episcopal. No creo que nadie piense que vamos a ver nuevos contenidos en la vida cristiana, pero sí vamos a ver nuevas formas en la vida cristiana, que creo que nos pueden alentar, nos pueden ilusionar bastante unos a otros. En la Conferencia Episcopal también ha habido cambios. Recientemente ha venido el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, don Ricardo Blázquez, que es el arzobispo de Valladolid, que sustituye al cardenal Rouco, que ha sido presidente durante varios trienios, ¿no?, que son cargos que se renuevan cada 3 años. Es exactamente lo mismo, no supone un cambio de contenidos en la vida de la Iglesia en España. No va a haber nueva doctrina, evidentemente, ¿no? Pero sí que va a haber una nueva forma de enfocar. Es una cuestión como... No hablamos de los qués, sino de los cómos, ¿no? No hay nuevos contenidos, hay nueva forma de presentar los contenidos, que es propio de las personas, pero no que sean mejor o peor, sino que una persona explica las cosas según su historia, según su cultura, según su formación, según su actividad pastoral, según con la gente con la que se ha encontrado. Esto nos pasa a todos. Todos contamos la vida según nos la han contado nuestros padres, según la hemos aprendido. Si viene otra persona, pues lo hará de una forma distinta. Dirá lo mismo, ¿no? La doctrina será la misma, pero lo dirá con acentos distintos, lo dirá con nueva forma, lo dirá con un aire nuevo. Es un tiempo muy apasionante en la vida de la Iglesia.
Y en este tiempo apasionante también de las redes sociales, nos has hablado de riesgos y oportunidades. Una oportunidad también las redes sociales para llevar el Evangelio.
Yo creo que, fíjate, si hiciéramos un equilibrio, una balanza entre los riesgos y las oportunidades, yo hablaría más, pesan más las oportunidades, es mucho más las oportunidades. Es verdad que lo primero que vemos son los riesgos. Ante una nueva tecnología, ante una nueva realidad, vemos las preocupaciones. Esto pasa con las redes sociales, pero pasa con todo. En una de las charlas ponía, por ejemplo, el tema de la luz eléctrica, ¿no? La luz eléctrica, al principio, cuando se inventa la electricidad, da calambres, explotan las lámparas, la gente se electrocuta. Entonces, ante esa nueva tecnología, ¿cuál es la solución? No hay que usar luz eléctrica porque es peligrosísima. Bueno, la luz eléctrica es un mundo de oportunidades que, gracias a Dios, se asumió, se acogió y se ha desarrollado hasta el punto de que hoy no podemos vivir sin electricidad. Las redes sociales hoy, como están empezando, se ven mucho los riesgos, la capacidad de hacer mal a través de las redes sociales. Pero tiene muchísimas oportunidades que irán desarrollándose, las redes sociales actuales y las que van a crearse nuevas. Lo que estamos viviendo ahora está ya desapareciendo porque el cambio es muy rápido en las redes sociales. Entonces, el Facebook, pues parece que está llegando un poco al límite de saturación, que ya no va a aumentar tan rápidamente el número de usuarios. Twitter, sin embargo, que es una tecnología, una herramienta que surge 2 años después o 3, todavía tiene un poco más de recorrido, pero estas morirán y aparecerán otras redes sociales. Pero esa estructura de una comunicación digital se mantendrá en el futuro y va a ser una cultura que yo creo que va a funcionar a muchísimo tiempo y que va a crear muchísimas posibilidades también para el anuncio del Evangelio.
¿Y no hay edad para esto?
No hay edad. Es más, yo creo que hay una oportunidad para las edades que se han sentido desplazadas hasta ahora. Hay un bloque importante de personas, un colectivo que, si quieres, podemos decir, pues a partir de los 70 años, que entrar en el mundo digital no han entrado porque el teclado es una frontera muy difícil de saltar. El teclado para interactuar con el contenido del ordenador es muy difícil. Poner una letra y otra letra es complicado. ¿Dónde están las letras? El teclado es una frontera muy alta, es una valla muy dura. Y sin embargo, ahora las pantallas táctiles y las tablets y los smartphones están haciendo que mucha gente de edad está entrando muchísimo más, y se está notando, ¿no?, el aumento de gente que utiliza ahora, por ejemplo, Facebook. El mayor crecimiento se da en los mayores de 65 años. Primero porque la gente joven ya está utilizando otras redes sociales y después porque el número de personas en ese sector era muy grande el que no tenía red social. Y entonces están entrando en Facebook, pero gracias a las tablets, a que es muy sencillo pinchar con el dedo en un sitio, abrir una ventana, cerrar una ventana.
Ya para terminar, José Gabriel, dinos un poquito desde la Iglesia, desde un poco desde la institución, animarnos, ¿no?, a no tener miedo a entrar y a evangelizar, a hablar de Jesús, a comunicarnos también a través de los medios de comunicación.
Fíjate, para esto casi yo creo que me remontaría a la filosofía más antigua o más clásica y a la misma palabra de Jesús. Es muy importante saber que nadie da lo que no tiene. Si vamos a dar la vida cristiana en las redes sociales, hay que tener vida cristiana. Tenemos que tener una comunidad de referencia, tenemos que celebrar la fe, tenemos que anunciar el evangelio, tenemos que confesar, comulgar. Esto es lo que vivimos, tenemos que tener vida cristiana. Y luego esa vida se transmite sola. La vida, nos lo encontramos con la gente por la calle, ¿no? La gente nos transmite lo que viven habitualmente. Y nos lo transmiten por todos los medios que tienen a su alcance. Y entonces la gente que te lo cuenta en el autobús, o la gente te lo cuenta, el que tiene radio te lo cuenta por la radio, y el que tiene un blog te lo cuenta en internet. Los cristianos, por su propia dinámica, por su propia estructura, difunden el bien. Se dedican a anunciar el evangelio siempre y a vivirlo. Y si no lo hacen, hay que preguntarse por su vida cristiana. Si un cristiano no evangeliza, hay que decir, oiga, ¿usted es cristiano? O algo va mal aquí, ¿no? Y por tanto, anuncian el evangelio y celebran el evangelio también a través de las herramientas de redes sociales que disponen en este momento. Y cuando vengan otras, pues dispondrán de otras. Pero es, primero hay que ser, hay que vivir, y luego hay que comunicar lo que se es y lo que se vive.
Muchísimas gracias, José Gabriel, por estar con nosotros en esta tarde, aquí en El Espejo. Y nada, hasta otra. Estás invitado aquí a venir a Albacete cuando quieras.
Me he dado cuenta que está muy cerca Albacete de cualquier sitio, que es un lugar muy céntrico. Me encanta venir.
Claro que sí. Pues nosotros seguimos en El Espejo, hoy con la opinión de nuestro obispo Ciriaco Benavente.
Querido Juan X, cómo me alegra que hayas participado en el 5º Congreso Nacional de Educadores Católicos organizado por la Fundación Educatio Servanda. ¿Quién te invitó? Aunque seas un pedagogo emérito, me alegra que sigas interesado por estos temas. El que tuvo, retuvo, dicen en mi tierra. ¿O es que te interesa para alertar a tus hijos ante la educación de tus nietos? Ya me explicarás más despacio en qué consiste eso de la emergencia afectiva sobre la que versó ese congreso que tanto te ha impactado. Creo que educar la afectividad es una de las tareas más urgentes para padres y educadores. Mira, me he topado estos días con unas noticias que producen escalofrío. Yo creo que, si no estoy equivocado, tienen que ver mucho con lo de la emergencia afectiva. Te paso con nombre falso, lógicamente, tres hechos ocurridos este mismo curso en un mismo centro escolar, ubicado en una zona acomodada de Madrid. Rebeca tiene 15 años y le contó a su profesora de literatura entre lágrimas que lleva una temporada larga mintiendo a sus padres, porque ha estado saliendo con un chico mayor que ella, con el que ha hecho de todo y con el que se ha juntado con compañías nada recomendables. He visto de todo, drogas, gente en coma etílico. Ahora soy yo la que está enganchada a los porros y no sé qué hacer. Ya no soy la misma. Y cuenta que a su exnovio, que también está enganchado a las drogas, sus padres le han echado de casa. Otro caso. Alicia, de 13 años, está pasando una racha malísima por la fama que se ha extendido en su entorno después de que se haya liado con varios chicos en muy poco tiempo. Un chico con el que estuvo filtró unas imágenes de móvil en las que Alicia aparece sin ropa. Y un tercer caso. Raúl, que tiene 11 años, hace unos meses rompió a llorar en clase por una tontería. Cuando su tutor habló con él, descubrió que sus padres se están separando, que su hermana mayor tiene problemas de bulimia y se ha intentado suicidar, y que como no hay nadie en casa a la hora de la comida, él tiene que cuidar de ella justo a las horas críticas. Perdona, querido Juan, el panorama tan sombrío que te estoy presentando. Gracias a Dios, no todos los chicos son así ni viven estas situaciones, pero casos como estos no son infrecuentes, tú lo sabes. Revelan a la perfección a dónde lleva una diversión sin compromiso, la ruptura entre afectividad, deseo, sexualidad y amor, que causa heridas muy profundas. tendrían que pensárselo mejor los que han pensado que lo de la festividad se solucionaba con el reparto de preservativos indiscriminado a diestra y siniestra, o con la invitación al goce sin responsabilidad. Algunos ya avisamos a tiempo que se estaban poniendo bombas de efecto retardado. A otros habría que pedirles cuentas de los desaguisados, y a muchos padres que no se enteran o no quieren enterarse de lo que hay, que espabilaran, ¿no te parece? Espero, querido Juan X, que me sigas ilustrando sobre la de la emergencia afectiva. Yo estoy dispuesto a hablarte sobre las propuestas de educación para el amor que lanza la Iglesia. Te aseguro que son serias y estimulantes. Un abrazo.
Le actualizamos la información, Antonio.
La actualidad pasa por la misa funeral por don José Delicado Baeza, arzobispo emérito de Valladolid y natural de Almansa. Será el próximo lunes 31 de marzo a las 11 de la mañana en la Santa Iglesia Catedral y será presidida por el obispo de Albacete y mañana por Ellín, donde se celebrará el segundo de los encuentros del MIN.
Nos vamos allí. Nieves Cabrera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Todo preparado?
Todo listo para acoger a los niños, sí.
Muy bien. ¿Dónde va a ser el encuentro?
Pues será igual que el año pasado en el Colegio de los Padres Terciarios Capuchinos, ahí en la Gran Vía, junto al parque.
¿Y empezamos a qué hora?
A las 10 de la mañana, en la acogida.
Bueno, todo preparado en Ellín, los chicos animados, ¿no?
Sí, nos han confirmado desde la Delegación de Misiones que unos 300 chicos han confirmado ya la participación.
Pues allí estaremos. Ángel Sánchez estuvo en control, Antonio Jiménez en la redacción. Hasta luego, nos vemos en Ellín. Adiós.